Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. En el programa de hoy podrán escuchar: el caso de supuesto espionaje no afectará gravemente y por mucho tiempo la relación entre Austria y Rusia, declaró el presidente austríaco Alexander Van der Bellen.
Hablan de injerencia rusa, de espionaje ruso.
El analista político español Ignacio Villasanta considera que el tema del supuesto espionaje se promueve artificialmente para desviar la atención de las actuaciones de la OTAN, que sí son inadmisibles. Rusia se esforzará para conseguir una paz duradera en Libia, aseguró el primer ministro ruso Dmitry Medvedev después de la conferencia internacional en Palermo, orientada a impulsar la solución a la crisis en Libia.
And then, of course, sometimes European allies.
La operación Libia originalmente no fue una operación de la OTAN, fue emprendida por Europa, no por Alemania, sino más que nada por Francia y el Reino Unido, declaró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto, que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
El caso de supuesto espionaje no afectará gravemente y por mucho tiempo la relación entre Austria y Rusia, declaró el presidente austríaco Alexander Van der Bellen en una entrevista con la radiotelevisión nacional ORF.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, también estuvo en París durante el Foro de la Paz. Nos saludamos brevemente, ni él ni yo hablamos del tema del presunto espionaje. Esto no perjudicará gravemente y por mucho tiempo nuestra relación con el gobierno ruso, indicó el presidente austríaco.
Señaló que la investigación del caso todavía está en curso y más información podría darse a conocer dentro de varias semanas.
Por una parte, el espionaje es inadmisible. Por otra parte, todos sabemos que todos los servicios secretos de este mundo tratan de obtener datos a su modo y no siempre de manera legal, subrayó Van der Bellen.
El 9 de noviembre, el canciller jefe de gobierno austríaco, Sebastian Kurz, anunció que un ex coronel del ejército del país es sospechoso de haber espiado a favor de Rusia desde la década de los 90. A raíz del caso del presunto espía, canceló un viaje a Moscú que tenía programado para inicios de diciembre. Por su parte, la cancillería rusa citó al embajador de Austria en Moscú, Johannes Aigner, y le expresó su protesta por las declaraciones de las autoridades austríacas. El martes 13 de noviembre, el Tribunal del Estado de Salzburgo tomó la decisión de no arrestar al militar retirado austríaco sospechoso de espionaje a favor de Moscú. De esta manera, el ex coronel, que había sido detenido el sábado, fue puesto en libertad. El tribunal se basa en que existen serias sospechas de que fue cometido un crimen, sin embargo, no ve motivos para el arresto.
El Ministerio del Interior de Austria defendió la cooperación multisectorial con Rusia y confía en que el caso del supuesto espionaje no afecte las relaciones bilaterales. Manifestó Sputnik el secretario general del Ministerio, Peter Goldgruber. Llamó a aclarar con diligencia la situación. Mientras más pronto lo esclarezcamos, es mejor para el avance de nuestra colaboración, remarcó.
Más temprano, la revista Profil afirmó que la contrainteligencia alemana había entregado a Austria datos del ex coronel. A su vez, el periódico Kleine Zeitung atribuyó la filtración a Gran Bretaña y aseguró que ese país monárquico buscaba distanciar a Austria y Rusia.
No puedo comentar esto ya que no puedo comprobar la calidad de esa información, puntualizó Goldgruber.
Por su parte, el analista político español Ignacio Villasanta se mostró convencido en conversación con Radio Sputnik de que el tema del supuesto espionaje e injerencias de Rusia se promueve artificialmente para desviar la atención de las actuaciones de la OTAN, que sí son inadmisibles.
Hablan de injerencia rusa, de espionaje ruso. Pero, por ejemplo, en Macedonia ha habido una intervención directa de la OTAN, política, no directamente militar, pero ahora para pedir la entrada de Macedonia en la OTAN, en la cual han comprado con dinero diputados del Parlamento macedonio. está reconocido como tal y ningún medio de los países de la OTAN lo ha llamado injerencia, lo ha llamado intervención, lo ha llamado que es inadmisible. No, lo dicen, y como es la Estados Unidos, pues es algo, como han sido representantes de la OTAN allí, pues está bien hecho.
La actualidad de la suposición de que en el caso del coronel retirado no se prescindió de la ayuda de Londres se basa en que los británicos largos años permanecieron en estado de hostilidad permanente con los servicios secretos rusos. Al abordar el caso de los Skripal, el periódico Kleine Zeitung destaca que Austria fue uno de los pocos países que no decidió expulsar a diplomáticos rusos. El especialista en temas internacionales, Dmitry Ofiserov-Belsky, comentó también a Sputnik la publicación del periódico austriaco.
Austria, a lo largo de los últimos años, intervenía como actor razonable y tendente al diálogo con Rusia en la arena europea. Al mismo tiempo, la dirigencia austríaca jamás se desvió de la línea paneuropea, aunque a pesar de todo, siempre trataba de canalizarla por un cauce más constructivo. De por sí, este escándalo de espionaje fue ideado con ocasión de los preparativos de la visita a Moscú de la jefa de la diplomacia austríaca, Karin Kneissl. Todos recuerdan que el presidente ruso Vladimir Putin asistió a la boda de la diplomática y puede decirse que todo esto fue una suerte de respuesta simbólica personalmente a ella, dijo Dmitry Ofiserov-Belsky.
El experto centró la atención en el hecho de que de momento no se presentó prueba alguna de que el coronel austríaco retirado realizara labores de espionaje.
La dirigencia austríaca se ha visto en tal situación en que debe reaccionar de alguna manera. Pero ¿a qué reaccionar concretamente? Por ahora, según se sabe, no existe prueba alguna que indique que el coronel austríaco realizaba labores de espionaje. Tampoco hay pruebas de que tuviera lazos con los servicios secretos rusos. Entre tanto, tal como se sabe, Austria es un estado neutral que no forma parte de la OTAN y desde el punto de vista de los secretos militares no representa mayor interés para Rusia. De ahí que existan serias dudas de que las acusaciones contra Rusia se correspondan con la realidad. En relación a las filtraciones acerca de dónde llegaron a Austria datos tan dudosos, primero se mencionaba a Alemania y ahora se habla del Reino Unido. En todo caso, lo evidente es que procedan de donde procedan, apuntaban contra las relaciones ruso-austriacas a fin de que Austria sea un actor menos independiente en las relaciones con Rusia, concluyó diciendo Dmitry Ofiserov-Bielski.
A su vez, el profesor del Departamento de Politología de la Universidad de Finanzas, adjunta al gobierno de Rusia, Gevorg Mirzayan, ha comentado también la situación para nuestra emisora.
El hecho de que se trata de un escándalo inflado obedece seguramente a una situación específica de las relaciones ruso-europeas. Sin embargo, pese a toda esta situación, los austríacos comprenden perfectamente que Moscú fue, es y será un socio seguro con grandes perspectivas económicas y nadie tiene previsto estropear las relaciones con Moscú por una situación tan prosaica. El presidente de Austria tiene toda la razón cuando dice que este caso inflado no puede servir de base para deteriorar las relaciones con Moscú, dijo Sputnik Gevorg Mirzayan.
Y hasta aquí nuestro resumen del caso del presunto espionaje para Rusia en Austria.
Tema principal.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia se esforzará para conseguir una paz duradera en Libia. Así aseguró el primer ministro ruso Dmitry Medvedev después de la conferencia internacional en Palermo, orientada a impulsar la solución a la crisis en Libia. El jefe del gobierno ruso agregó que Rusia busca contribuir a que ningún otro país viva lo que le tocó vivir a Libia.
Una serie de problemas procedentes directamente de Libia, como la delincuencia, el tráfico de drogas y la propagación de la ideología radical, llegan a través de distintos canales a Europa y puede alcanzar nuestro país. Así que todos estamos interesados en la solución del conflicto libio y vamos a intensificar nuestros esfuerzos. Los problemas de Libia tienen un carácter fundamental, pues fueron provocados por incumplimiento de una serie de principios, incluida la supremacía de la ley internacional y el papel central de la ONU, destacó Dmitry Medvedev.
El primer ministro ruso apuntó a la dificultad a la hora de organizar un diálogo entre los bandos del conflicto libio. Destacó los esfuerzos de Italia y Francia en la solución de la crisis libia.
Pero este proceso avanza y nosotros tomamos parte en ello porque consideramos que es importante para toda la región. Sin embargo, la solución depende en un 90% de los propios libios y de las fuerzas políticas presentes hoy aquí. Moscú prevé mantener contactos con todos los participantes del diálogo para la reconciliación nacional, aseguró el jefe del gobierno ruso.
Rusia está dispuesta a desarrollar varios proyectos económicos con Libia, dijo Medvedev al destacar que Libia es un país rico con sus propias tradiciones. El primer ministro precisó que la cooperación bilateral depende de la reconciliación nacional en Libia.
En todo caso, es necesario encontrar una solución al conflicto nacional. Por eso, conferencias similares continuarán celebrándose hasta que las fuerzas políticas del país logren un compromiso, manifestó Medvedev.
Del 12 al 13 de noviembre, en la ciudad italiana de Palermo, se celebró la Conferencia para Libia, organizada por el primer ministro italiano, Giuseppe Conte. En el evento participaron representantes de las autoridades libias, incluido el jefe del gobierno de unidad nacional, Fayez al-Sarraj, así como los presidentes de Egipto y Túnez. Libia continúa sumida en una crisis desde que el derrocamiento de Muammar Gaddafi en 2011 derivara en una dualidad de poderes, choques entre grupos rivales, proliferación de grupos yihadistas y mafias que trafican con migrantes ilegales de África a Europa.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La operación en Libia no fue emprendida por la OTAN, sino por una serie de países europeos que después comprendieron que necesitaban ayuda de la alianza, declaró el secretario general de la organización Jens Stoltenberg en conferencia de prensa en Berlín.
Está claro que a veces los aliados europeos deben ser capaces de hacer algo sin Estados Unidos. Nunca hemos dicho que todas las operaciones de la OTAN deben llevarse a cabo con Estados Unidos. Simplemente son operaciones grandes y con frecuencia se requiere la participación de los norteamericanos. Recuerdo perfectamente la operación en Libia porque entonces me desempeñaba como primer ministro de Noruega y mi país se adhirió a la operación, dijo Stoltenberg. Según él, la operación Libia originalmente no fue una operación de la OTAN. Fue emprendida por Europa, no por Alemania, sino más que nada por Francia y el Reino Unido. Cuando nos reunimos en París para tomar la resolución definitiva, la OTAN no estaba presente. Pero la realidad es que posteriormente habíamos comprendido que necesitamos la ayuda de la OTAN y de Estados Unidos, de sus estructuras de mando y de sus posibilidades, manifestó Stoltenberg.
El politólogo ruso Pavel Salin estima que Stoltenberg no dijo toda la verdad, ni mucho menos.
La causa mencionada por Stoltenberg es la más alejada de los aspectos históricos reales. El afán de Estados Unidos era continuar reestructurando el Gran Oriente Próximo. Y en el caso de Libia, fue la única vez que los norteamericanos plasmaron la concepción que promovían a finales de la década de los años 2000 y a principios de 2010. Liderazgo por la espalda, o sea que Estados Unidos lograba sus objetivos por cuenta de los recursos de los aliados. Eso ocurrió cuando Estados Unidos empezó a quejarse de que estaba en la primera fila en Irak y en Afganistán. Libia fue el único caso en que los norteamericanos consiguieron plasmar esa concepción. Además, seguramente algunos líderes europeos tenían sus propios intereses personales en el país africano, porque antes de que se diera la orden de aniquilar a al-Gaddafi, Este insinuó que tenía cierta información comprometedora. Estas dos razones convergieron, más obviamente, los intereses petroleros. Bueno, y también estaban los intereses de la OTAN, que a lo largo de 20 años permanecieron en el aire. Desaparecieron la Unión Soviética, el Tratado de Varsovia, y entonces, ¿qué falta hacía la OTAN? Existían varios motivos, pero el hecho de que la OTAN no tenía nada que ver, de que simplemente los países europeos le pidieron ayuda, pues es algo que dista mucho de la realidad, dijo Sputnik Pavel Salin.
Según él, los europeos, a excepción de los libaneses, fueron los que más sufrieron las consecuencias de la irrupción en Libia.
Porque si hasta el día de hoy existiera el régimen de al-Gaddafi, no se hubiera producido buena parte de la actual crisis migratoria en Europa. Los europeos se las arreglaban con el régimen de al-Gaddafi. El líder libanés contenía el flujo migratorio. Desapareció al-Gaddafi y los europeos obtuvieron un gran problema migratorio, destacó Pavel Salin.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio de Hungría, Péter Szijjártó, instó a la Unión Europea a restablecer las relaciones económicas con Rusia. Sus palabras están consignadas en el portal oficial del gobierno. El ministro recuerda ahí que anteriormente Bruselas respaldó la idea de la creación de un espacio económico único desde Lisboa hasta Vladivostok y, a su juicio, sería bueno retornar a ese postulado. Sin embargo, hoy día las relaciones económicas y comerciales entre la Federación Rusa y la Unión Europea se desarrollan en lo que Szijjártó define de dirección sumamente mala, y agrega que es indispensable reconocer que la cooperación económica entre Europa y Rusia existe, pero está asentada en los dobles raseros.
El titular húngaro escribe, citamos: "Consideramos que aquí no hay lugar para la moral doble, y ello significa que las relaciones económicas entre la Unión Europea y Rusia deben ser reestructuradas en general, porque ello serviría justamente al interés de Europa y de todos los países de la Unión Europea dentro de la actual situación económica global". Fin de cita. A su juicio, la base para el restablecimiento de la colaboración económica deben ser el respeto mutuo y las normas del derecho internacional. La doctora en ciencias políticas Tatiana Zonova, profesora de la Cátedra de Diplomacia del Instituto Mgimo, destacaba que la situación se mantiene ambigua.
Es cierto que hoy en día hay voces a favor de la abolición de las sanciones y del restablecimiento de las relaciones. Y en otros países europeos se manifiestan enérgicamente por ello, en particular en Italia. Pero resulta que la política de las sanciones depende sobre todo de Estados Unidos. Los europeos temen las así denominadas sanciones secundarias. Si algunas compañías europeas entran en negocios con Rusia, en aquellas ramas que se encuentran bajo sanciones, ellas podrán ser sometidas a sanciones secundarias. Está además la afiliación a la OTAN, los compromisos de aliados, de manera que este es un asunto nada simple. Pero es un hecho positivo que sea cada vez más los países o partidos representantes de comunidades empresariales que consideran que las sanciones no resuelven problemas algunos y que es necesario renunciar a la política de las sanciones, destacó la doctora Tatiana Zonova en conversación con Radio Sputnik.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El ministro de Exteriores de Ucrania, Pavlo Klimkin, y el secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, acordaron en una reunión en Kiev contrarrestar la realización del proyecto Nord Stream 2, que socava la seguridad y estabilidad energética europea. Así se desprende de un comunicado de la Cancillería ucraniana. Se informaba también que los ministros debatieron la cooperación en energía, en particular el aumento de la independencia energética de Ucrania. Este lunes, Rick Perry reafirmó el rechazo de Estados Unidos al tendido de los gasoductos Nord Stream 2 y Turk Stream, que suministrarán gas ruso a Europa.
El vicedirector de la Fundación de Seguridad Nacional Energética, Alexei Grivach, estima que, no obstante la oposición de Estados Unidos, el problema será implementado de todos modos.
No, в этом ничего нового. Они
Esto no tiene nada de nuevo, pues hace tiempo que combaten a ese proyecto y hasta ahora no han logrado nada en tal sentido. El gasoducto Nord Stream 2 está siendo ya construido. Han sido recibidas prácticamente todas las autorizaciones y la última, la de Dinamarca, se espera en los próximos meses. En los hechos, a lo largo de hace ya medio siglo que Estados Unidos viene oponiéndose al gas ruso, antes soviético, en Europa, partiendo de sus consideraciones políticas y de intereses comerciales de promoción de los agentes energéticos propios. Ello se denomina competencia desleal e intento de intromisión en la política energética ajena. Todo depende, sobre todo, de Europa. Si está ella dispuesta a defender los intereses de su seguridad energética y de su soberanía en esa esfera, o si va a optar por ceder ante las presiones de Estados Unidos. Europa se mantiene de momento firme. Pienso que el proyecto del gasoducto será materializado y se está ya llevando a cabo porque responde a los intereses de una política energética europea, a la creación de un mercado competitivo de liquidez y, en general, al abastecimiento de Europa con recursos energéticos accesibles. Subrayo diciendo Alexei Grivach en conversación con Radio Sputnik.
El proyecto Nord Stream 2 prevé el tendido de dos tuberías de gas con capacidad total de 55.000 millones de metros cúbicos anuales desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del mar Báltico. Varios países como Estados Unidos, Ucrania, Letonia, Lituania o Polonia expresan su rechazo a la construcción del gasoducto, alegando que puede aumentar la dependencia de los países europeos al gas ruso. Sin embargo, Moscú y Berlín coinciden en que el Nord Stream 2 es un proyecto puramente comercial.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Antes de concluir este año, Estados Unidos suministrará a Japón 10 aviones de combate F-35 y otros 6 el año que viene, declaró el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en una rueda de prensa al término de las negociaciones con el primer ministro japonés Shinzo Abe. De esa manera, añadió Pence, Washington cumple las promesas del presidente Donald Trump de acelerar la venta de tecnología militar a Tokio.
Japón planea equipar a las fuerzas de autodefensa del país con 42 cazas antes del ejercicio 2024, con el fin de contrarrestar la creciente actividad militar de China. Tokio planea desplegar los cazas en las prefecturas de Miyazaki, suroeste, Ibaraki, oeste y otras. Para inicios de 2028, Japón tendría 62 aviones de este tipo. El coronel en retiro, Víctor Baranets, analista militar del periódico Komsomolskaya Pravda, destacó en conversación con Radio Sputnik que hace tiempo que Estados Unidos viene imponiendo sus F-35 no solo a Japón, sino también a una serie de otros países, a pesar de que estos aviones exhiben innumerables deficiencias, las que expone seguidamente.
Por ejemplo, el F-35 tiene una electrónica caprichosa y los pilotos que han volado en esos aviones se quejan de asfixia, de un sistema de soporte vital insuficiente. Hubo casos de pilotos que se negaban a volar en F-35 hasta que los ingenieros eliminen los desperfectos. Sin embargo, los norteamericanos están interesados, a ultranza, en impulsar ese proyecto en Japón, obteniendo por ello sumas considerables. De igual manera, han impuesto esos cazas también a Israel y Noruega. A propósito, una serie de países que habían encargado hasta 100 aviones del tipo F-35 posteriormente se negaron a las condiciones del contrato, reduciendo las importaciones. En general, es posible afirmar que los norteamericanos tejieron una leyenda en torno a los F-35, en torno a un avión que, según ellos mismos reconocen, está lejos de la perfección. Pero los estadounidenses, con el fin de meter ese aparato a sus aliados, llegan a ofrecerlo incluso a precio más bajo, dumping, con la barreta de que mientras mayor sea la partida, más barato les sale. Y algunos países se han tragado esa hostia, o rueda de carreta, subrayó el experto Víctor Baranets.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.